La pandemia acapara la atención mundial, pero otras muchas enfermedades siguen ahí latentes. Es el caso del cáncer, donde otra primera línea de médicos combate duramente. La incidencia de la COVID-19 obligó a suspender algunos tratamientos y se modificaron pautas terapéuticas.
Y en este momento tenemos la capacidad ya de secuenciar el genoma de los tumores de nuestros pacientes.
Es la voz de Josep Baselga, considerado por muchos como figura clave en el proceso de la oncología y en el desarrollo de terapias moleculares en el Memorial Sloan Kettering Center o AstraZeneca. Fallecía a los 61 años a causa de una enfermedad neurológica degenerativa de evolución rápida, una patología de pronóstico mortal que afecta aproximadamente a una persona por millón. John Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, Íñigo.
Probablemente la primera vez que el público en general escuchó hablar de esta enfermedad fue precisamente en una serie de televisión.
Sí. En concreto, en un capítulo de Expediente X, donde se reflejaba la incidencia de esa enfermedad, Creutzfeldt-Jakob. La ficción relataba cómo esta patología neurodegenerativa se transmitía a los vacunos de una localidad de Arkansas donde sus vecinos cometían actos de canibalismo. Sin embargo, la actualidad iba muy pronto a asociar este nombre propio al de una encefalopatía espongiforme, la bovina.
Estamos en condiciones, por lo tanto, de empezar a retirar masivamente animales de más de 30 meses de las explotaciones ganaderas.
En realidad, el mal de las vacas locas había comenzado a finales de la década de los 80 al sur de Inglaterra, dando lugar a la mayor crisis alimentaria en la historia reciente de Europa. Hace 21 años se detectaba un primer caso en España, en la localidad lucense de Carballedo. Fue el primero de los 800 casos detectados en el conjunto de las comunidades autónomas. La preocupación fue en aumento al detectar los primeros casos de una variante en humanos. Así se contaba en Teleberri hace 20 años.
Las dos muertes tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre y el 7 de febrero de este año, pero ha trascendido a los medios hoy.
Finalmente, según los datos del Ministerio Español de Sanidad, 5 personas murieron entre 2005 y 2008, de un total de 226 fallecimientos en toda Europa. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad neurológica con formas genéticas hereditarias producidas por una proteína llamada prion, pero se desconocen las causas de esa aparición.
Son muchas las incógnitas que hoy pretendemos resolver con Juan José Zarranz, doctor en Medicina y Cirugía, especializado en Neurología y Neurofisiología Clínica, catedrático de Neurología en la Facultad de Medicina del País Vasco, entre otras muchas responsabilidades en materia de investigación. Juan José, Eguerdión.
Hola, buenos días.
Seguro que recuerda bien el año 2000, fue entonces cuando se convirtió en asesor del Comité Científico del Ministerio de Sanidad y Consumo del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre enfermedades de encefalopatías espongiformes transmisibles. ¿Cómo cuánto ha cambiado esta situación desde entonces?
Bueno, pues afortunadamente lo principal es que la amenaza de que tuviéramos una pandemia de la variante de la que se transmitió por los productos contaminados de las vacas, afortunadamente aquello ha desaparecido en todo el mundo, incluido en Gran Bretaña, donde tuvieron la principal frecuencia de la enfermedad. Uh-huh. Pero lo que me interesa mucho resaltar es que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob natural, la que ha tenido el doctor Baselga, uh-huh, esa no tiene nada que ver con las vacas locas, no tiene nada que ver. Esa es una enfermedad natural, como podemos tener la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer o como cualquier otra enfermedad degenerativa del, uh-huh, cerebro.
¿Cómo de rápido es el avance de esta enfermedad en el caso que menciona?
¿El doctor Baselga? Uh-huh. Yo no tengo los detalles, pero sí habrá ido muy rápido porque la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es probablemente una de las más malignas que hay del cerebro. Es cuestión de los pacientes fallecen en cuestión de meses, a veces en un mes nada más.
No sé si es complicado distinguir los primeros síntomas, ¿no? Porque a veces sabemos muy poco de ciertas enfermedades, parece que no, pero cuanto peor las pronunciamos, menos tendemos a aclararnos con ellas. No sé si podríamos saber más o menos que podía darnos una pista de que a lo mejor estamos ante un caso así.
Es poco probable que nadie vea un caso así más que los neurólogos, porque estas son enfermedades rarísimas. Se da un caso o dos casos por millón de habitantes al año. O sea que en Euskadi no tenemos más que dos o tres casos cada año. Y los síntomas principales son de tipo cognitivo, de tipo mental. Los enfermos pierden capacidades mentales al mismo tiempo que desequilibrio para andar o temblores o sacudidas musculares y todo eso, pues los neurólogos estamos muy concienciados de esta enfermedad, hemos visto muchos casos en el País Vasco y entonces pues diagnosticamos la mayoría. Pero para el gran público, para los médicos en general, estas enfermedades son absolutamente excepcionales.
Excepcionales y si no ha habido cambios de diagnóstico mortal, como nos decía. Una proteína llamada prion, ese es el origen, pero ¿cómo se desata? ¿Qué es lo que sucede realmente en nuestro cerebro para que se produzca esta enfermedad?
Pues estas enfermedades que son tan raras, como digo, son sin embargo de un interés neurobiológico extraordinario. Han dado lugar a dos premios Nobel de medicina. Y el que pudiera contestar a la pregunta que usted me hace ganaría el tercero, porque ese es precisamente el nudo de la cuestión. ¿Por qué una proteína? Las proteínas tienen muchas funciones, pero la principal es ser la estructura del organismo. Las paredes, los tabiques, las vigas, las columnas de la estructura son proteínas. Y de pronto una proteína que hasta entonces es normal, se altera, se vuelve insoluble y desarma todo el complejísimo la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que todavía, pues no sé, se sabe solo en las enfermedades que son de este tipo, que son transmitidas genéticamente. Uh-huh. Ahí sí, ahí sabemos que porque ha habido una mutación, un cambio en un aminoácido de esa proteína, la proteína se altera. Pero ¿por qué se altera de manera natural? Eso no se sabe. Y lo que todavía es más interesante y tampoco se sabe es porque una vez que comienza en un punto del cerebro esa proteína a degradarse, se extiende como una mancha de aceite y contamina una neurona, otra neurona, otra neurona, y destruye todo el cerebro.
Hace 20 años se ligaba esa aparición al consumo de carne bajo una reglamentación totalmente distinta, pero ¿existe algún otro factor ambiental que puede llegar a explicar esa aparición o todavía es demasiado pronto para, como nos decía, conocer qué es lo que puede ser?
En lo que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob espontánea no tiene nada que ver con el ambiente, ni con el ambiente, ni con la alimentación, ni con ninguna otra circunstancia. No, solamente esa, que fue una mala opción. No deberían de haberle llamado a la enfermedad que se produjo por contagio de las vacas locas, no le deberían de haber llamado variante de Creutzfeldt-Jakob, porque eso nos obliga a explicar cada vez que nos preguntan sobre este tema que eso no tiene nada que ver con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob natural.
Sí,
le deberían de haber llamado, claro, le deberían de haber llamado encefalopatía espongiforme tipo 2 o cualquier otro nombre, para que quedara claro que eso efectivamente está producido por una proteína patógena priónica, pero que es distinta, es diferente de la natural y que se adquiere de manera diferente. Pero como le dieron el nombre de variante de Creutzfeldt-Jakob, han inducido a esta confusión que tenemos que estar explicándola siempre cada vez.
Sí, es verdad que generamos este lío también los periodistas cuando tratamos de informarnos, pero claro, vamos leyendo cuestiones y nos cuesta entender las diferencias a veces.
No es problema de los periodistas, no, es un problema de los que describieron la enfermedad y le dieron ese nombre original.
Mencionábamos, doctor, que bueno, pues es una cuestión que hace que perdamos nuestras capacidades cognitivas, que además por la descripción de que actúa como una mancha de aceite que destruye el cerebro, entendemos que es muy rápido, es grave en cualquier caso, pero claro, más grave si afecta a una persona como el señor Baselga, que era bueno, pues una auténtica eminencia en la lucha contra el cáncer, ¿no? En algunas cuestiones muy especializadas, ¿verdad?
No sé si... Es una mala ironía del destino.
Sí, ¿verdad? Que un cerebro brillante se apague.
Un cerebro prodigioso como el suyo, una persona como él, acabe con una enfermedad de este tipo, pero en fin. Más irónico hubiera sido que hubiera muerto de cáncer.
Sí, también es verdad que en todo caso sería malo, pero tan rápido es verdad que cuesta acostumbrarse. No sé si llegó a conocerle, aparte de su carrera.
Le conocí superficialmente porque tuvo mucha relación con nosotros aquí, con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Pero no tuve gran relación con él.
Bueno, en todo caso era, bueno, pues una mente muy brillante que deja, pues, sí, un importante legado, y hay que recordar también que su familia está trabajando, sí, ahí con ahínco, ¿no?, para que no se pierda.
Sí, porque ha sido curioso de cómo han recibido esta temprana muerte, rápida, fugaz. Sí. Su familia ha decidido que en lugar de flores prefiere que la gente, sí, destine ese dinero a una campaña de donaciones para investigar esta enfermedad, y según el portal, sí, GoFundMe, sí, esta misma mañana la cantidad superaba ya los 170.000 euros. Uh-huh. Se van a destinar, sí, al Hospital, sí, Clínico de Barcelona, pero no
una
sé si...
muy buena, una
¿esto
muy
sirve
buena
para algo?
Iniciativa.
¿Es una buena iniciativa? ¿Sirve, sí, para, sí, movilizar recursos?
Todo lo que sea, todo lo que sea aportar recursos para la investigación. Además, el equipo que va, al que va destinado esta, de momento, que va dedicado a este beneficio, que es el del Hospital Clínico de Barcelona, con la que dirige la doctora Raquel Sánchez Valle, es un equipo extraordinario. Uh-huh. O sea que si los que nos escuchan pueden hacer una donación, harán un favor a la investigación. Uh-huh. Sí.
GoFundMe, lo colgaremos también en nuestra web para que sea muy fácil acceder desde nuestra página web también. Queríamos recordar, bueno, pues la figura de Baselga, que ha sido, bueno, pues uno de esos investigadores brillantísimos que han hecho avanzar la ciencia con su tesón y su brillante cabeza. Por desgracia, bueno, pues el Creutzfeldt-Jakob nos ha hecho que paráramos que parara su camino. Esperemos que su legado siga en el resto de compañeros, y agradecemos mucho a otra mente brillante, la de Juan José Zarranz, que nos haya explicado todo esto. Él es especialista en neurología y neurofisiología clínica, y bueno, tenía mucho que hacer seguramente, pero ha hecho un huequito para charlar con nosotros en Boulevard Magazine. Juan José, es que ricasco.
Es que ricasco, muchas gracias.
Un abrazo. A su disposición. Gracias, John.
Muy bien.